aguacero de Yucaite, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh.
Bienvenidos a Streaming de Verano, la edición Aceite de Coco Factor 5. Aceite de Coco Factor 5, Francis. Esto es lo que se nos ha ocurrido hoy. Edición Aceite de Coco Factor 5 del programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago y en abierto. En el programa de hoy, ¿qué vamos a tener? Primero, hablamos del último gran movimiento de la industria televisiva norteamericana, la fusión entre Viacom y CBS. Vamos a hablar del teaser de The Morning Show, la serie original de Apple sobre un magazine matinal con nombres, bueno, pues ya lo veréis, importantísimos de la industria televisiva. Más novedades sobre la serie del Señor de los Anillos, que contagota no está llegando desde Amazon, y analizaremos algunos de los estrenos de la semana como los Gemstones o Mindhunter. Además, como cada semana, contaremos cuáles son las series más vistas por todos vosotros, lectores y oyentes de Fuera de Series, a través de nuestros Power Rankings, y terminaremos con las preguntas que nos envían relacionadas con el mundo de las series. Yo soy CJ Navas y el del Aceite de Coco Factor 5 es Francis Arrabal. Francis, ¿cómo estamos?
Pues aquí estoy tostadito, CJ, es que hay que echarse, o sea, malo para la piel, pero bueno para lucir morenazo en verano, el aceite de coco factor 5. Eso sí, no lo repitáis muchos veranos ni muchos días consecutivos. Y aquí un poquito también con Juan Luis Guerra, CJ, y con Lloviendo Café. Estamos aquí con temas de sandungueo para este streaming.
A mí me encanta
Juan Luis Guerra,
no es mi canción preferida de él, aunque me gusta mucho, y es un cantante que siempre ha gustado desde antes incluso de hacerse famoso con Ojalá que llueva café. Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vamos con todo el arranque de lo que comentábamos, Francis. Lo primero, hay un nuevo jugador fuerte. No es que no lo fuese antes por separado, pero evidentemente la unión hace la fuerza. Y esta reunión en la casa del padre de CBS Viacom hace el ser una nueva empresa. Los rumores apuntan que se llamará CBS Viacom conjuntamente, que promete ser otro gran jugador en estas guerras del streaming en la que estamos ya totalmente inmersos.
Los consejos de administración de CBS y Viacom han aprobado ya finalmente la fusión de ambas compañías y la creación de un nuevo conglomerado que se va a llamar Viacom CBS, todo seguido, valorado por Wall Street en unos 30.000 millones de dólares y que es la apuesta de ambas empresas para sobrevivir en este entorno de competencia en plena era del streaming y grandes fusiones que se están produciendo y las que quedan por venir. Así interpretan los medios estadounidenses esta, entre comillas, vuelta al redil de ambas compañías, con los productores de contenido propiedad de Viacom, decían o comentan que CBS estará en mejor posición para competir y engordar el catálogo de CBS All Access, que es su propia plataforma de streaming. Cuando decimos solo de vuelta al redil, nos referimos a que entre 2000 y 2006 CBS y Viacom ya formaron parte de un único gran conglomerado de entretenimiento que se dividió en medio de unas pugnas por el poder dentro de la familia Redstone, cuyo patriarca Summer unió a las empresas por primera vez, que haría palidecer a las propias tramas de Succession. CJ, tú que estás siguiendo la segunda temporada. Su hija Shari es quien ha acabado controlando la mayoría de las acciones de la nueva compañía y esta fusión también se quedó temporalmente en el limbo tras el despido de Leslie Mooms, que era el CEO de CBS, por varias acusaciones de acoso sexual. Con Viacom CBS, con esta unión, serían propietarios no solo de Showtime, CBS, CW y Pop TV, sino que también estaría bajo el mismo paraguas títulos como los de Nickelodeon, Beth, Paramount, que es la dueña de los derechos de la saga de Star Trek, por ejemplo, o MTV. Así que, nada, nuevo mega conglomerado que tenemos aquí, eso, tras la separación, se vuelven a unir.
Sí, señor, como comentabas tú, siempre se habla de los Murdo como la inspiración para Succession, es totalmente cierta, pero también tiene alguna de las tramas, especialmente de esta segunda temporada, que ver con todo lo que comentabas tú de la parte de los Redstones, unos Redstone cuyo patriarca tiene 90 y bastantes, tirando a muchos años. Es un señor de 95, 97 años, si no recuerdo mal, y Sari lleva mucho tiempo queriendo hacer este encuentro, como decías tú, Mumbes, por estas cosas rarísimas, del acuerdo, es interesante, se gusta el mundo de las finanzas, desde cómo teniendo a todo el mundo a favor y por una o dos personas que no tenían tampoco capacidad de voto, pero sí muchísimo poder, muchísima influencia, aquello se iba postergando, y luego para los Trekkies, pues 20 años después, la saga Star Trek o el universo Star Trek vuelve a estar bajo el mismo paraguas. La última decisión salomónica que había de después de todos los problemas de derechos era que la parte de las películas se iban para Paramount, todo el universo JJ y este universo que él había creado con las películas nuevas, mientras que todas las series, ahí tenemos el reflejo claro de Discovery y de todas las que vienen después, venían para CBS y ahora vuelven a unificarse a ver qué es lo que quiere decir y si realmente se va a ser su Señor de los Anillos, entre comillas, es decir, si ahora van a explotar como gran universo Star Trek para poder hacer frente a estas guerras del streaming y si se para aquí, porque los rumores también apuntan a que podrían intentar entrar en acuerdos con Lionsgate para intentar comprar también Starz o con alguna de las otras dos o tres pequeñas independientes que quedan o incluso que pueden ser un bocado apetecible para uno de los grandes monstruos, véase sobre todo alguna de las tecnológicas para comprar ahora CBS Viacom, es decir, que las cosas, como podéis entender, son muy divertidas, muy entretenidas, como están estos mundos de los miles de millones que ni tú ni yo alcanzamos, pero oye, decimos 30.000 millones y nos quedamos sin ningún tipo de problema.
A mí me suena muy bien, la verdad. Sí. Yo me echo un vermut un sábado al mediodía muy bueno con esos 30.000 millones de dólares, FJ, yo no sé tú.
Así que no es la última movimiento que va a hacer, como os digo, yo creo que nos quedan todavía dos o tres años de todo el mundo apostar que puede sobrevivir y puede ser el ganador, y dentro de tres o cuatro años pues vendrá el tío Paco con las rebajas y empezaremos a vender a precios de saldo todas aquellas plataformas y sobre todo plataformas que no llegan a tener el número de suscriptores necesarios para poder mantener los gastos que están teniendo y las pérdidas, porque al final todo el mundo está perdiendo dinero a día de hoy con las guerras del streaming. Uno de los que está invirtiendo pasta y todavía no ha recuperado nada a través de la parte de vídeo, si es cierto que alguna otra película vende por iTunes, es Apple. Apple, la última vez que subimos algo de su apuesta, nos presentó su primer tráiler de For All Mankind, posiblemente una de las series que más ganas tengo de ver de la plataforma de la manzana, y ahora nos muestra la que quizás es su gran apuesta, al menos por nombres propios delante de la pantalla, también detrás como Reese Witherspoon como productora, pero sobre todo delante, y este es un teaser, Francis, el de The Morning Show.
Sí, uno de los proyectos más importantes que tiene ahora mismo Apple Plus, como dentro de su terna de series originales que está preparando junto a For All Mankind, que comentabas tú, CJ, la serie está producida por Reese Witherspoon. Además, se le añade Jennifer Aniston y Steve Carell en el proyecto, dando vida a esos presentadores y productores de un magazine matinal sobre el que va a girar esta serie de The Morning Show. Hasta ahora no habíamos visto nada de ella, pero ya Apple ha empezado a promocionar sus series originales y eso después de lanzar el tráiler de For All Mankind, que si queréis verlo lo tenéis por fuereseries.com. Ahora le ha tocado el turno a The Morning Show, donde han enseñado un teaser, nada, un minutito, donde podemos ver sobre todo el, además del plató muy bonito, CJ por cierto, y una voz en off, pues podemos ver un poco, ir intuyendo el tono de esta serie en el teaser, un tono que quizás nos recuerda más a The Newsroom, ¿no? Aquella serie de Aaron Sorkin sobre un canal de noticias de 24 horas que a otra cosa, sobre todo en un principio parecía que podría tener un tono más ligero. CJ, ¿qué te ha parecido a ti de Morning Show a través de este teaser?
Me parece que sobre todo es lo que estaba comentando uno al final, de esto no es una sitcom. Tenemos a Steve Carey, tenemos a Aniston, tenemos también a Reese Witherspoon, pero no penséis que porque tenemos al protagonista de The Office y una de las grandes protagonistas de Friends, esto va a ser una sitcom, ni mucho menos. Lo que nos da es un tono bastante serio, o al menos eso es lo que pretende, yo creo que es lo que ha tratado de transformar con este teaser de una serie que, recordemos, está ofrecida, han contratado dos temporadas completas, 20 episodios de buenas a primeras, eso es la apuesta que tuvo que hacer Apple para quedarse con una serie que todo el mundo quería hacer, incluso antes de la incorporación de Carey, que fue posterior a la compra por parte de Apple o la adquisición de la serie por parte de Apple, y sobre todo, nada, es que no es nada más que diálogos en off y la presentación de lo que va a ser el estudio. Sabemos que está basada en un libro que cuenta esas guerras, porque todo, al final parece
Top
que había
of the morning.
Eso es, que todos son guerras en este mundo moderno de la televisión, de los programas matutinos americanos, del cual algo todos conocemos, porque todos hemos visto alguna serie en la que sale, o conocemos alguna de las personas que salen en ese tipo de programas matutinos de las grandes cadenas, que tenemos mucha curiosidad, sí, que no es la serie que más me atrae a mí desde el principio de las de Apple, también, pero bueno, simplemente por los nombres propios que delante tenemos mucho interés, y sí que nos ponía que llega ese otoño, que es la otra gran novedad, sí, es que al final el trailer nos dice llega este otoño, todavía no sabemos nada de precio, no sabemos nada de disponibilidad, no sabemos nada de mundial,
nada.
Pero en esta cosa estamos, eso es lo que hay.
Sí, la serie está basada en el libro en Top of the Morning de Brian Stelter, que lo que cuenta en el libro es la competencia del mundo de los programas matutinos, principalmente se basaba en The Today Show de NBC y en Good Morning America de ABC, todos los dramas que había entre la competición y sobre todo los dramas internos que había en The Today Show de NBC. Sí que en este teaser pone esto de Fall Season, ¿no? De que la vamos a ver en otoño, no han dado fecha CJ de estreno y eso, y seguimos con la intriga, con la incertidumbre de esto, cuánto va a costar. Es curioso eso, ¿no? Y al final, sobre todo lo que hay alrededor del lanzamiento, no sé si aprovecharán una de estas keynote que habrá próximamente. Ahora, a finales de septiembre o media de septiembre, tocará la del iPhone, ¿no?
Seguramente el primer lunes de septiembre es complicado porque es el día 2, pero todo apunta la rumorología a que el siguiente lunes, que debería ser el lunes 9, si no recuerdo mal, el lunes 9, martes 10, que es cuando normalmente se realizan todas las presentaciones, se realice uno de esos dos días la presentación del nuevo iPhone. Y esa sí que es, si hay una fecha, hay dos fechas claras en la programación anual de Apple. Una es la conferencia de desarrolladores, que es precisamente donde se presentó ese tráiler de For All the Mankind, que es siempre a principios de verano, y otra es esa de septiembre, y no se puede ir mucho más que esas dos. Normalmente siempre la primera o segunda semana, dependiendo cómo caiga los días, y vamos, el día 9, día 10, desde luego será la presentación, y sí que tiene pinta de que algo tendrán que decir de series. Yo me extrañaría, salvo que quisiese hacer luego ya uno en octubre, pero ese es la gran presentación, es el nuevo iPhone, y es cuando todas las miras están, cuando los medios tradicionales van a hablar de lo que se presenta allí. Si tuviésemos que apostar por alguna, yo apostaría porque algo van a decir allí de las series y posiblemente también de la plataforma, que es lo que más interés tiene, desde luego.
Sí, es que eso, al menos ponerle una fecha de estreno, que en esas presentaciones siempre han hablado de otoño, pero pensaros que Disney Plus de hace muchísimos meses sabemos que va a salir el 12 de noviembre de 2019 y que va a costar estos $6-7 y es que todavía eso, Apple lo tiene ya a la vuelta de la esquina y no sé si todavía no se han terminado de decidir o quieren mantenernos con la expectación hasta el último momento. Desde luego es curioso, toda la estrategia y el movimiento que está llevando de Apple con el lanzamiento de su plataforma, eso al no decir ni día concreto ni más que una horquilla de de otoño, ni el precio.
En fin, esperemos que en la primera de septiembre salvamos algo. La otra cosa que tenemos es Michael Hirst, vuelve a sus series históricas después de haber escrito el guión de cosas como Isabel o Isabel la Era Dorada en cine o especialmente para series, tanto Los Tudor como más reciente Vikingos. Vikingos sabemos que se acaba, sabemos que tenemos esa posibilidad de spin-off, pero he encontrado cuál puede ser su próxima interés y no es ni más ni menos que yo creo un personaje que sea en ficción se ha hablado mucho menos de él, salvo que los franceses han hecho muchas películas que a mí se me han escapado, como es Carlomagno.
Sí, Michael Hirst, el creador y único guionista de la serie Vikingos, ya tiene un nuevo proyecto. Se trata de Charlemagne o Carlomagno, en español, una serie sobre el emperador que está desarrollando para Quibi, una plataforma de vídeo de episodios cortos que está empezando a anunciar varios proyectos ya para esta plataforma de vídeos que cuenta con Steven Spielberg, entre otros, por ahí detrás. Tras contar la historia del pueblo vikingo y los avatares de la realeza británica en los Tudor, Hirst va a abordar en esta nueva ficción histórica atado a un personaje célebre como fue Carlomagno, el rey de los francos, que conquistó numerosos territorios europeos hasta forjar el Sacro Imperio Románico-Germánico, en el que se coronó como emperador. Se desconoce por el momento cuántos episodios va a tener la serie y su formato, ya que aún no tiene luz verde definitiva. Lo que sí sabemos es que Michael Hirst además está trabajando en el remake de Doctor Zhivago, en formato de miniserie de varios episodios, junto a la productora británica Hirstwood Films, responsable de la serie Sherlock, y que también se ha ido hablando de la posibilidad de que el universo Vikingos tenga continuación en forma de spin-off, aunque History Channel no ha confirmado cuáles son sus planes, pero sí que Michael Hirst estará ligado a estos spin-offs.
Curioso la caterva de proyectos que está asamblado Quibi. Quibi es el acrónimo de Quick Bites, es una plataforma americana que está quemando dinero a expuertas en producción de programas fundamentalmente para dispositivos móviles y tabletas. No sabemos nada de los derechos internacionales. Yo estoy suscrito a informarme cuando sepamos algo y todo lo que nos está llegando hasta ahora es proyectos eso, en sentido corto y de formato corto y que quieren ir que vayan directamente a móviles y de estas tendremos que ir hablando porque al menos uno o dos años va a durar y está haciendo pues eso, nombres de este nivel de los que estamos comentando como Spielberg o como en este caso Michael Hirst que están produciéndolo o al menos le van a producir contenido a esta plataforma con un montón de inversores también importantes. Es decir, es una de las startups que en Estados Unidos están haciendo un run en el mundo de visual en los últimos tiempos, a ver cómo nos llega aquí en España, si es que llega. Y por último, un poquito más, sabemos de Disney Plus, y es que Ewan McGregor podría volver a retomar el personaje, hombre, que no le lanzó la fama, pero sí le consolidó como estrella de Hollywood, que es Obi-Wan Kenobi.
Después de interpretar a Obi-Wan Kenobi en estas precuelas de Star Wars, en La amenaza fantasma, El ataque de los clones y La venganza de los Sith, parece que McGregor podría volver al papel de Obi-Wan Kenobi en su propia serie, una serie que estaría desarrollándose para Disney Plus. Parece que Disney seguiría una estrategia similar como hizo con la película de Boba Fett, que finalmente terminó derivando o dio paso a la serie de Mandalorian con un espíritu bastante similar al que estaban concibiendo para la película. Parece que con Obi-Wan Kenobi están siguiendo un plan similar, un plan que iba para hacer una película propia del personaje, como ya hicieran de Han Solo, y que finalmente estarían decidiendo llevarlo a serie dentro de su próxima plataforma de Disney Plus. Así que a ver si nos lo confirman, CJ, del 23 al 25 de este mes de agosto. Este fin de semana es el D23, esta convención de Disney, una convención en la que se espera que se al menos se lance el tráiler de Mandalorian. También se espera algún teaser o avance, algún tipo de la serie de Loki y de la serie de What If, de referente a lo de Marvel. Y en torno a este Obi-Wan, pues una exclusiva que daba Deadline, que se espera que también se confirme en este D23, este regreso de Ewan McGregor al personaje Obi-Wan Kenobi como serie de televisión dentro de Disney Plus.
Sí, señor, es otra de las citas que cada vez se convierte en más importante, esa presentación que hace fuera de la Comic-Con Marvel, un mesecito después, pero siempre suele llevar algo interesante ese D23. Que tendremos a finales de agosto. Vamos ya con el repaso de las plataformas. Empezamos por Amazon Prime Video, Francis, y es que la gente empieza a largar de la lengua. Aquí todo el mundo tiene acuerdo con oficialidad, pero alguno se lo salta y empieza a contar alguna cosita de cómo podría funcionar la primera serie, porque yo sigo diciendo que es la primera serie del universo del Señor de los Anillos.
Me creía que iba a decir, yo sigo diciendo que es la primera serie de Amazon. Iba a decir que eras muy malo. Cuando Amazon presentó al equipo que trabajará en la serie del Señor de los Anillos, lo hacía a través de un vídeo en el que veíamos a los guionistas, productores, responsables de vestuario, efectos especiales y hasta Bayona, que va a dirigir los dos primeros episodios de esta serie del Señor de los Anillos. Ahí también aparecía Tom Shippey, un erudito de la obra de Tolkien, que está trabajando para ellos como asesor. Él ha sido quien ha desvelado en una conversación de la web alemana Tolkien Gesellschaft, aproximadamente dentro de mis conocimientos de alemán, varios detalles sobre esta ficción televisiva de la que hasta ahora solo sabíamos que se va a ambientar en la Segunda Edad. Shippey aseguraba que va a tener 20 episodios al menos, que están planteados para una primera temporada. No sabemos si finalmente Amazon decidirá dividirlo en dos, si sean dos temporadas de 10 episodios o una primera temporada con una parte A y una parte B, como está haciendo The Walking Dead o está haciendo Vikingos, pero sí que él hablaba de que conocía la existencia de que se están desarrollando 20 episodios. También ha estado hablando sobre la importancia del mapa y de la cronología que ya ha lanzado Amazon Prime Video, sobre todo a través de sus redes sociales, que decía que el mapa mostraba que estábamos en la Segunda Edad, porque Númenor seguía ahí. Decía que de todas maneras que esto creaba muchos problemas porque no se sabía demasiado sobre la Segunda Edad y que iban a tener que desarrollarlo. Ha estado también comentando que iba a poder adaptarse y que no, comentando que Tolkien State insistía en que no se alteraran los rasgos principales de la Segunda Edad y un poco marcando los límites en los que se va a poder mover. También comentaban de cómo tenían derechos sobre la Segunda Edad, no sobre la Primera ni sobre la Tercera Edad, que decían entre comillas como que estaban prohibidas. La Tercera Edad, recordemos que es donde se ambientan las películas del Hobbit y del Señor de los Anillos, y está en manos de Middle Earth Enterprise. El acuerdo este de los famosos 250 millones de dólares incluía solo la cesión para los derechos de la Segunda Edad, así que ahí se van a tener que mover. Sí que comentaba que dentro de la serie, bueno, pues podrán hacer referencias a la primera, referencias contextuales o que lo necesiten para el desarrollo de la serie, pero como que iban a tener que tener cuidado por esto de manejar los cánones del mundo del Señor de los Anillos y no salirse de ahí. Luego, en cuanto a la fecha de estreno, decía que hasta donde él tenía entendido, tenían intención de que la serie se estrenase en 2021, así que no quería que la producción comenzara a lo largo de esto de 2019, ya que queda aún mucho por hacer. Decía que se estaban desarrollando los trajes, las armas, las localizaciones. Así que esto es un poquito de la información que ha dado Tom Shippey, de información que ya empezamos a saber sobre El Señor de los Anillos, CJ, que va cayendo casi a cuentagotas toda la información y desde luego va creando mucho rumrum. Parece que hasta 2021 vamos a tener que esperar al menos.
A mí eso me parece un pelín exagerado 2021. Yo tuviese que apostaría por Navidades del 2020. Pero bueno, en fin, que ha estado más cerca que yo. Lo de la Segunda Edad era lógico. Al final lo que tú buscas es tener el nombre pero tener libertad para poder hacer dentro lo que cabe escritura. Ya que no vas a poder utilizar las novelas, tener cierta libertad y irte a la época quizás de los mayores héroes y poder hacer algo con ellos y con la época de Con todos los Anillos y todo lo demás. A ver qué es lo que ocurre, evidentemente. Lo seguiremos comentando. Vamos con HBO España, Francis, que es, bueno, pues la cadena con diferencia o plataforma que más estrenos tiene esta semana, que más ha puesto las pilas. La semana pasada estrenó Succession y ahora le toca parte de todas las comedias. Lo primero que estrenan el 19 de agosto es la primera temporada de, aquí en España, Los Gemstones.
La nueva comedia de Danny McBride trata sobre una familia televangelista de fama mundial con una larga tradición de desvío del camino correcto, avaricia y trabajo caritativo, todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La serie está protagonizada por John Goodman, Adam Devine, Edie Patterson y el propio Danny McBride. CJ, tú has podido ver nada, todos los screeners que no han pasado. ¿Y por qué no han pasado más? Has visto 6 episodios ya sobre los Gemstones, te has visto más de la mitad de la temporada. ¿Qué te ha parecido? Cuéntanos, ¿qué tal esta serie?
A mí me ha divertido mucho. Vamos a ver. La serie tiene 9 episodios porque el primero es episodio doble, eso es una hora y entiendes cuando ves el episodio porque es un episodio doble, porque termina, yo creo, de una forma bastante redonda como plantear como piloto. Es la tercera serie que hace Danny McBride para HBO después de Eastbound and Down, que aquí no me acuerdo cómo la tradujeron, que es una serie de la que yo no he visto prácticamente nada, y mira que el protagonista es un antiguo pitcher de béisbol y que por esa temática me podría gustar. Después de hacer Vice Principals, esta parte muy gamberra que vimos, que duró 2 temporadas y que a mí me gustó un poquito, me gustaba mucho la relación que tenía con Walton Goggins, pero tenía parte del humor que a mí me tiraba para atrás. Yo confieso que el humor de Danny McBride en Vice Principals no es especialmente el que a mí más me pueda gustar, y por momentos es una serie que me gustaba y me divertía, y por momentos no. Yo, con diferencia, esta serie creo que encuentra el punto ideal de entre ese humor burrito por ciertos momentos y café que él suele tener habitualmente, con cosas como se ha podido demostrar que el tío es que escribe bien. O sea, a mí me llamó mucho la atención y tenía ganas de verla por una entrevista que lo oí en un momento de Ringer, y luego porque al final él, junto con los colaboradores habituales con los que hizo las otras dos series, no hecha, en la que esta es el guionista y el director del primer episodio solamente él, que son Jody Hill y David Gordon Green, hicieron la película de remake de Halloween que se estrenó hace un par de años, que fueron los guionistas de esa, ¿no? Es una de estas curiosas, igual que hemos tenido a Jordan Peele, que la vida haciendo comedia y de repente se ha ido al terror, y que aquí puede hacer, y digo, bueno, pues a lo mejor yo creo que aquí puede hacer algo más, y creo que sí. La serie va más allá de simplemente la comedia alocada que uno puede pensar cuando lee o cuando escucha esa presentación que tú has hecho de, bueno, pues de ricachones y de esos televangelistas que hemos visto siempre. Va mucho más allá, es fundamentalmente una historia que tiene toda esa componente, que va a hablar de dinero, que va a hablar de todo ese tipo de lujos que tienes alrededor de la iglesia, que no acaban de meterse demasiado, y yo creo que eso estaba bastante bien contado. Y luego realmente es una relación de familia. Es una cosa muy curiosa porque he visto más de una crítica, y yo también lo sentí cuando lo veía, compararla con Sucesión, en cuanto es una historia de familias muy bien, con sin ningún tipo de problema de dinero. Aquí es una cosa muy chula que vemos al principio, es como cada uno de ellos tiene una casa dentro del mismo complejo. El nivel de producción, la serie, por mucho que parezca una comedia, es espectacular. Tiene 4 o 5 momentos de decir, aquí se han gastado muchísimo dinero rodando estas escenas, pero es una historia fundamentalmente familiar, fundamentalmente de los tres hermanos, de los tres pequeñejos que veías, que son el hermano mayor, era protagonizado por Danny McBride, Adam Devine del pequeño, y sobre todo yo creo el gran descubrimiento que tiene la hermana, que tiene Edie Patterson, a la que vimos previamente en Vice Principals, haciendo de esa hermana en la que, por ser mujer o por ser la de medio, nadie le ha hecho ni puñetero caso dentro de toda la organización. Y son ellos tres los que llevan la serie adelante. John Goodman hace del patriarca de la familia con mucho más peso y mucho más profundidad de lo que inicialmente puedas tener, en un personaje que podrías tener muy pegado a lo que hizo en su momento en Gran Lebowski, pero va mucho más allá, y luego Goggins, que está haciéndolo como siempre lo que quiere, o sea, es un papel delicioso haciendo del tío de ellos. Es una serie que por momentos es, como os digo, muy, muy comedia alocada, pero casi no siempre, por momentos es muy comedia familiar de qué ocurre en una familia tan extraña, de estar que los padres siempre estaban creando un pequeño imperio, y luego tiene momentos muy Fargo. O sea, lo que más te puede recordar es al tipo de comedia y de humor negro de los Fargo, tanto de la película como de la adaptación posteriormente en serie de Noah Wiley. A mí me ha divertido muchísimo, me ha gustado muchísimo. Cambia el tono, el quinto episodio es un episodio muy especial en el que hace una especie de flashback previo. La historia está muy bien, de verdad, si os tira para atrás, visteis Vice Principals y no gustó el humor, o visteis un momento Eastbound and Down y no es humor, dale una oportunidad. Yo creo que además, después de ver el primer episodio, que como os digo, dura más de media hora, dura una hora completa, sabréis cuál es el tono de la serie, sabréis si os gusta o no. Tiene unos personajes principales maravillosos y unos secundarios también deliciosos. Veréis, el personaje de Adam Devine, el pequeño, tiene un chico viviendo con él que era un antiguo satanista y que lo ha reconvertido al señor, que es divertido divertidísimo, el general. A mí me ha gustado mucho, como decías tú. Puse a ver los 6 episodios, incluyó ese doble inicial, me quedan 3 por ver y vuelvo a estar igual de fastidio que estuve la semana pasada con Sucesión, de no, me faltan 3 por ver y no voy a poder
ansioso,
ver los últimos 3 hasta dentro de un mes y medio.
Sí, los es Jetson. Que yo digo que los maratones son de animales, CJ. Si es que ahora que.
No, lo que
ahora
es de animales es no pasar los 3 últimos. Pues ser unas personas decentes, la gente de HBO que me estará escuchando ahora, y ya que pasas toda la serie o me dices después, no te preocupes que dentro de un mes tendrá los 3 últimos para verlos. A mí me ha gustado muchísimo y como os digo, va mucho más allá de esa premisa inicial que parece que va a ser una barra basada de meterse con la iglesia o de meterse con eso. Tiene ese puntito de vez en cuando, pero es una historia que va mucho más allá y de verdad para mí es una grata sorpresa. Yo me tiraba mucho para atrás, me acercaba por Goodman, me tiraba para atrás que fuese más breve que estaba, me acerqué a ellos después de oírle en estas entrevistas y no me arrepiento en absoluto. Me ha gustado muchísimo, Francis.
Yo la tengo pendiente porque tenía los screeners, pero no me ha dado tiempo a ver nada y mira que le tengo ganas y me voy a poner aunque fuera el primero y al final eso. Una cosa a otra, se me ha liado y nada, ya ha llegado hoy el estreno HBO, así que a ver si me pongo con el primero y si acaso sigo con los screeners. Pero eso se me ha echado el tiempo encima, le tengo muchísimas ganas. Creo que puede ser una de las estrenos sorpresas, ¿no? Quizás de este agosto de las series que levanten un poquito el mes dentro del medio desierto que ha sido, que no lo ha sido del todo, pero evidentemente más bajo que otros meses, como lo será septiembre o octubre seguramente.
Están cambiando, tienen esta, la semana que viene estrenarán, si no recuerdo yo, Mark Bowlers, y tienen pues eso, el último coletazo final de verano hasta que lleguen los grandes estrenos después de otoño o de primero de otoño, y esperemos desde luego Watchmen que se encajará con esos finales. El 20 de agosto, Francis, nos llega la segunda temporada de Ligera como una pluma.
McKenna se encuentra acosada por una misteriosa crisálida en su espalda, una cuenta atrás que la obliga a jugar una nueva ronda del juego. Algo a lo que McKenna se resiste ya que no quiere poner a nadie más en peligro. Sin embargo, cuando la maldición comienza a destruirla desde dentro, se ve obligada a recurrir a la única persona que posiblemente pueda ayudarla. Violet. Chan, chan, chan. Me encantan estas premisas de series.
Te he visto totalmente convencido, sí señor. Y por último, un día después, el 21 de agosto, nos llega la primera temporada de una producción de HBO Europa, Before Eight Days.
Drama de producción noruega en 6 partes de los creadores de Lillehammer, Ann Bjørnstjerne y Eilif Skotvig. Un fenómeno extraño comienza a ocurrir en todo el mundo, se producen intensos destellos de luz en el océano y aparecen personas del pasado. Nadie entiende cómo es posible, pero los visitantes no tienen memoria de lo que ocurrió y no hay vuelta atrás. Remarco lo de visitantes porque es a lo que hace ilusión este Beforeiners.
Uh-huh. Sí, al final Beforeiners hace el juego de palabras entre Before de antes y Foreigners de extranjeros y juntándolo todos. Y para hablarnos de ellas tenemos a Marina Sus, redactora jefe de Fuera de Series, que ha podido ver ya el primer episodio y nos cuenta sus primeras impresiones.
Beforeiners es bastante entretenida, la verdad. La mezcla entre ese viaje en el tiempo o ese apartado de viaje en el tiempo que le sirve de punto de partida y ese lado de investigación de unos asesinatos está bien integrada y al final lo que hace es construir un mundo con el que te quedas con ganas de ver más y desde luego su protagonista femenina creo que se va a ganar muchos fans.
Esta le gustó a Marina, Francis. Se le nota.
Sí, esta le ha gustado. Le ha pasado como a ti con los Gemstone. Se ha visto todos los screeners que tenemos de HBO de golpe. Así que tenía que estar aquí comentando esta serie que tú y yo no hemos podido ver, no hemos podido acercar a ella de momento. Pero sí. A Marina le ha gustado mucho. Decía que para ella era de estas series en las que es carne de cañón. Entra directamente por ellas.
Vamos con Movistar Plus. De Movistar Plus no tenemos estrenos, pero sí has terminado de ver La voz más alta de Los Des Boys y querías hablar un poquito de ello.
Sí, ¿qué quieres? ¿Versión corta o versión larga, CJ?
Tú mismo, ya sabes tú. Yo a los 20 minutos corto el invento, ya está.
Mi versión corta es que para mí es una de las mejores series que hemos visto en este 2019. Añazo de miniseries, CJ, a la que ya sumamos a la cuenta Chernobyl, sumamos Fossey Verdon, tenemos La voz más alta y unas cuantas más en la lista. La competencia este año en los Emmy va a ser importante. La voz más alta, yo creo que no entró, ¿no? No recuerdo a mí lo nominado a los Emmy de cabeza. Yo creo que esta se queda para el año que viene, ¿no? Por temas de emisión.
Esa se entra, sí, para el año que viene.
segurísimo.
Esta se queda para el año que viene, pero añazo 2019 de miniseries. Esta está creada por Tom McCarthy y Alex Metcalf, que a quien no le suena así, Tom McCarthy de repente, es el director y guionista de películas como Spotlight, que se llevó el Oscar a Mejor Película. También Wing Wing, una película de 2011 con Paul Giamatti, que yo recomiendo a todo el mundo. Es un auténtico peliculón, un poquito más desconocido, y solo quienes están detrás de este la voz más alta. Una miniserie de... son al fin 7 episodios, tiene un formato un poco raro, no sé ni si es 8, son 7 episodios en el que narra la vida de Roger Ailes, que era, bueno, fue el fundador de Fox News y luego estuvo al inicio del Me Too acusado de acoso sexual a varias trabajadoras, presentadoras de Fox News. Bueno, se levantó todo un escándalo que propició que fuera expulsado de Fox News y murió a los 10 meses, un poquito más tarde. Él tenía hemofilia y se cayó, se dio un golpe y se murió. Una serie, una miniserie muy interesante que repasa a lo largo de estos 7 episodios, va cogiendo diferentes años, hitos en la vida de Roger Ailes. Empieza en el 95, luego va a 2001, con 11 de septiembre. El 95 es la fundación de Fox News. Bueno, cuando lo despiden de la cadena en la que él está anteriormente, iba a Fox News. Luego eso, 2001 con 11 de septiembre. Y todo acaba en 2016, que es cuando explota principalmente por el personaje. Aquí lo interpreta, que además también está estupenda porque tiene un auténtico repartazo esta serie. El personaje de Naomi Watts, que es Gretchen Carlson, la presentadora de Fox News, quien estuvo presentando el matinal de Fox News durante muchos años, luego la pasaron al mediodía, pero auténtico repartazo. Russell Crowe como Roger Ailes está enorme, también Sienna Miller prácticamente irreconocible como Beth Ailes, yo porque sabía que era Sienna Miller, pero de verdad lo puedes intuir un poco por los ojos, pero es que está absolutamente oculta. También Seth MacFarlane, que está dando duro últimamente en interpretación. CJ interpreta a Brian Lewis, quien fue asesor de comunicación.
No exactamente mano derecha, porque tiene varias manos derechas, pero sí, de alguna forma es el que más o menos alguno de los momentos le dice, le intenta parar los pies,
sí,
y no se deja.
¿Quién iba tapando un poco los desaguisados que iba dejando Roger Ailes por el camino? Está muy bien, ¿eh? Y también está Simon Van Burney como Rupert Murdoch, que también es una interpretación muy, muy curiosa. La grandes interpretaciones es la de la voz más alta. Eso para mí una de las miniseries de este año. Sin duda la recomendaría a todo el mundo que se acerque a verla. Me ha gustado tanto que bueno, la serie está disponible en Movistar Plus, que luego me acerqué a la película documental que hizo Alexis Bloom sobre Roger Ailes, que se ve que Movistar, con el estreno de La Voz Más Alta, también decidió incluirlo. La película documental, para todo el que haya disfrutado la miniserie y esta historia tan apasionante que cuentan en La Voz Más Alta sobre Roger Ailes. Está la película documental, se llama Divide y Triunfarás, la historia de Roger Ailes. Creo que sí que es interesante verlo después de ver la miniserie. Creo que la miniserie a nivel histórico narra bastante bien los hechos y lo contextualiza todo muy bien. Yo creo que sí que se queda más floja la parte de él como asesor político, de cómo fue el asesor político de varios presidentes y de cómo estuvo con Richard Nixon. En la película documental En Divide y Triunfarás sí que cuenta mucho mejor esta parte, porque sí que va desde la infancia de Roger Ailes hasta su muerte. La voz más alta, eso como os decía, la miniserie arranca en el año 95, por lo cual hay parte a las que a lo largo de la miniserie va haciendo mención y hacen cierta mención a su labor como asesor político, que de hecho es su origen. Empieza como productor en un programa de televisión, pero luego se fue con Richard Nixon, hizo toda la carrera como asesor político dentro del Partido Republicano, y luego es cuando volvió a la televisión otra vez como productor, hasta luego finalmente fundar Fox News. Y bueno, relata muy bien todo el tema del acoso sexual y cómo finalmente terminó explotando, de cómo era esta red de poder o esta red que tejió Roger Ailes y de cómo pudo permitirse todas estas atrocidades que cometió contra muchas mujeres. Una miniserie, ¿verdad? Imprescindible, que habla mucho sobre la posverdad, que habla mucho sobre Donald Trump y sobre todos los tiempos que corren actualmente. Así que de eso, sin duda, recomendar la CJ. Es que la he disfrutado muchísimo. Me lo he pasado genial viendo la voz más alta. Eso incluso luego me fui corriendo al día siguiente a acabarla, al documental de Roger Ailes, también por contextualizar un poco la miniserie y lo que contaban dentro de ella. Como digo, eso narra bastante bien, ¿eh? A pesar de tener 7 episodios, lo que es la figura de Roger Ailes, yo creo que llegas a tener buena percepción sobre la figura de Roger Ailes, incluso a gente que no sepa ni quién era Roger Ailes, o esta historia se le quede un poco más lejos, porque el otro día, recomendándola por Twitter, algunos me lo decían, ¿no? De oye, pues no me conocía la miniserie, pero no me he puesto con ella porque la historia se me ha quedado como un poco lejana, de verdad. Sin duda, recomendaros, si os gusta el mundo de la televisión, os va a gustar La Voz Más Alta, porque habla mucho sobre la tele y sobre las formas de este señor y todo lo que hizo con Fox News y cómo llegó a convertirla con muchos cadáveres por el camino en la cadena de cable más vista de Estados Unidos.
Yo he visto 4. A mí me gusta sin el tanto como le ha gustado a Francis lo que estoy viendo hasta ahora, y es cierto que voy parándola. Creo que refleja perfectamente la relación que tiene, especialmente con su asistente, de ese poder y de ese acoso sexual que tenía con ella. Ahí las imágenes son brutales y yo creo que lo más
es muy dura.
Que he visto yo, está muy bien esa parte de conocer, es el grado de humillación que esta mujer llegaba a aceptar. Y el resto, yo confieso, y lo dije también cuando hablamos de las primeras impresiones, que el exceso de látex a mí me tira para atrás en ciertos momentos. Me tira muchísimo con Rupert Murdoch y en uno de los otros momentos también. Dicho eso, sobre todo si no conocéis, yo sí conocía la historia prácticamente toda, si no conocéis la historia, si es una cosa bueno, pues para acercaros y para verlo, y yo echo mucho de menos lo que contabas tú de toda la parte previa. Yo sí pensaba que al menos uno de los episodios iban a tener en flashback, iban a tenerlo a él, pero bueno, al final yo creo que han decidido que tenemos aquí a Russell Crowe con todos los kilos de látex alrededor y que no vamos a dejar de utilizarlo y no vamos a tirarlo para atrás, y han tirado por ahí. Yo me quedan 4, la terminaré de verla seguro. A mí me ha gustado sin tanto como le ha gustado a Fran.
Yo, con la interpretación de Russell Crowe, de verdad que al principio, en ese primer episodio en el que está viendo a Russell Crowe, sí que pues bueno, todo este látex, porque Roger Ailes pesaba casi, pues no sé, 60 kilos, 80 kilos más de lo que pesará Russell Crowe. Al principio me tiraba un poquito para atrás, pero luego entro también en la interpretación de Russell Crowe. Sí que recomendaría a todo el mundo, por favor, ver esta serie en versión original para ver la interpretación y apreciar la interpretación de todos los actores, eso que tiene un elenco fantástico con Naomi Watts, eso, Seth MacFarlane, Sienna Miller, Simon McBurney, pero Russell Crowe, de verdad, tenéis que ver en versión original, y entro muy bien en su interpretación y en su figura. Luego, viendo también en la película documental en el que ves los gestos de Roger Ailes, las maneras, las formas de expresarse, el movimiento de sus ojos, creo que Russell Crowe sí que consigue mimetizarse muy bien con el personaje y darle el tono. Eso, incluso llegó un momento en el que me olvidé de toda esa capa que tú comentas, y eso sí, creo que la parte política es muy importante para comprender la figura de Roger Ailes, para comprender el poder que tenía, para comprender la egolatría de este personaje y el creerse por encima de todo, por encima del bien, por encima del mal, de creerse casi un semidios, y eso, de permitirse pues atropellar a otros seres humanos. Eso, la historia que tú cuentas es la de Laurie Lung, que es pues es una de las asistentas que tenía dentro de Fox News. La historia esa es durísima. O sea, la escena creo que es en el quinto episodio, ¿no? En el que van haciendo con un montaje los pensamientos, recrear los pensamientos, las ensoñaciones del personaje de Laurie Lung. Es durísimo de ver, tremendamente, tremendamente duro. Pero una miniserie que creo que siembra muy bien ciertas semillas, la parte de Rupert Murdoch y con los hijos, en el que ves claramente como un poco el viejo mundo de negocios, ¿no? Versus el nuevo mundo de negocios. Tiene varios destellos en ese sentido, de cómo los hijos sí que están más apostando por expulsar a Roger Ailes, porque se conocen todos los desmanes que va cometiendo dentro de la cadena. Y eso, bueno, atropello a todo tipo de trabajadores, no solo con el tema de acoso sexual con las mujeres. Y como para Rupert Murdoch, que es ese tío que le está metiendo medio billón de dólares todos los años con Fox News, ¿no? Y que le ha levantado la cadena, y cómo en parte se tapa los ojos o no quiere ver todo lo que está ocurriendo alrededor. Así que para mí, muy buena miniserie, CJ. La Voz Más Alta, tenéis que verla, oyentes de Fuera de Series.
Sí, señor. Tenéis que acercaros a ella al menos para ver lo que hay. Yo creo que Gretchen Carlson es un personaje que yo descubrí una entrevista con ella que la desconocía más allá de las acusaciones, que es previa a Me Too, porque al final Me Too salta con Weinstein, que es posterior incluso al fallecimiento de Roger Ailes. Es como si podemos ser lo que ocurrió antes o creó un poquito de caldo de cultivo antes del escándalo de Weinstein, todo es previo. Y es un personaje o al menos una mujer que quedó muy difuminada precisamente por eso y por llegar a un acuerdo finalmente con Fox. Uh-huh. Pero tiene una carrera curiosísima, porque ella fue Miss América, pero estudió en Stanford. Acabó trabajando en televisión de una forma curiosísima, y es que le hicieron en un programa de estos de cámara oculta de risa, le hicieron cuando era Miss América, como si hiciéramos un programa en el que todo era desastroso, no le daban pistas y ella logró sacarlo adelante, la gente estaba alucinada, y a partir de ahí es cuando le fichan para empezar a presentar. Y es una, no recuerdo dónde lo oí la entrevista, pero la verdad que estaba muy muy bien, y una mujer impresionante, me llamó muchísimo la atención. A partir de ahí empecé a investigar un poquito de la vida de esta mujer. Vamos con Netflix, Francis. Lo que nos cuenta Netflix por primero es, bueno, pues yo creo, para la alegría de todo el mundo, por fin tenemos la fecha del estreno de la tercera temporada de The Crown.
Claire Foy ya no es la reina de Netflix. A partir del próximo otoño será Olivia Colman quien dé vida a la reina Isabel II en la tercera temporada de la serie de The Crown, cuya fecha de estreno se ha fijado para el próximo 17 de noviembre. Ya tenemos fecha para el estreno de la tercera temporada de The Crown. Eso, 17 de noviembre, apuntároslo. Concluyendo así una espera de casi 2 años desde el lanzamiento de la temporada anterior en diciembre de 2017. A través de Colman se contará el reinado de Isabel entre los años 1964 y 1976, periodo que coincide con el gobierno de Harold Wilson, a quien dará vida el actor Jesse Watkins, y a la par que Wilson se convertirá en primer ministro, fue el primero del Partido Laborista, Isabel daba luz a su cuarto y último hijo, Eduardo, que recibiría el título del Conde de Wessex. En aquella época, el Reino Unido se continuaba haciendo frente al proceso de descolonización y a cambios económicos en el país, así como avances sociales como la abolición de la pena de muerte o la despenalización de la homosexualidad. El Domingo Sangriento, un incidente en Derry, Irlanda del Norte, que saldó con varias víctimas mortales, deberá ser otro episodio histórico de los que toque la serie.
Sí, es el principio de todos los Travels y con muchísimas ganas, ¿qué puedo decir? Yo ya sabéis que es una de mis series favoritas en general, desde luego de Netflix. Yo creo que es una de las 3-4 grandes producciones que tiene Netflix, junto con Stranger Things, Black Mirror, con todos los problemas que se le pueda poner a la última temporada y alguna cosa más. The Crown para mí es una maravilla de disfrute de sus dos primeras. A ver qué tal le sienta el cambio de actores y especialmente de actriz, ¿no? Y una Olivia Colman que está en el momento más dulce de su carrera, nominada al Emmy ahora mismo por Fleabag en su primer secundario, recién salida del Oscar, es el momento para encumbrarla y que sea su año, ¿no? Sí, hay una portada de una revista que decía el principio del reino de Olivia Colman, y desde luego alguien que lleva trabajando muchísimo tiempo, que los aficionados a las series, especialmente británicas, la hemos visto hacer un montón de cosas y que se la reconoce como la grandísima actriz que es, y a ver qué nos trae, ¿no? ¿Cómo estáis? A ver.
Esa señora que nadie conoce, como diría Carlos Bollero.
Sabía yo que le vas a meter el dedo.
¿De dónde ha salido esta señora?
Ay, señor.
¿De dónde ha salido esta señora? Sí, sí, lleva un año o 2 años dorados Olivia Colman, es una muy buena actriz que venía haciendo unos trabajos fantásticos, sobre todo principalmente dentro de la televisión británica, y que eso, entre la película de La Favorita de Yorgos Lanthimos, que terminó, ¿no?, casi de encumbrarla o cuajarla dentro de la crítica cinematográfica también, ha emprendido una carrera meteórica y a ver ahora qué tal con The Crown. Desde luego, la exposición que le va a dar la serie dentro de Netflix, una serie como The Crown, que quizás es una de las mejores series que tiene Netflix y que tiene también el abrigo de la crítica. A ver qué tal, cómo despega la actriz, que desde luego se lo merece. Y en Fleabag está sensacional, pero absolutamente sensacional.
Por último, llegó Mindhunter, con cierta polémica en Estados Unidos en los medios porque no permitieron enviar screeners, como tampoco lo hicieron por la primera temporada. ¿Hablo algo del primer episodio? Lo dejamos la semana que viene.
No, cuéntame qué te ha parecido.
A mí me gusta muchísimo.
Ver.
Es la vuelta del gang, con algún cambio, especialmente el cambio de jefe y el cambio de situación, por lo que parece, dentro del FBI, y el lanzamiento de lo que vimos en el tráiler, ¿no? De por qué se van a poder empezar a ver. Empiezas momentos después, por no decir días después de cómo termina la primera temporada, con cada uno en su lugar de los triunvirato con el agente Smith, los cuatro agentes de este BSU, de una BSU que sabemos que históricamente va a crecer, que cada vez va a tener mayor peso dentro del FBI, que va a tener mayor consideración conforme tristemente aparezcan cada vez más casos de asesinos en serie y que van a seguir sus investigaciones. A mí me ha gustado muchísimo el primer episodio y la semana que viene desde luego podemos hablarla de ella entera porque la veré completa. Una serie, una temporada que tiene muchísima variación en duraciones de episodios. Tenemos duración episodios, el primero es muy corto comparado con los otros, está a los 43 minutos, 47 minutos, hay otros episodios que se van a la hora y pico. Los dos primeros están dirigidos por Fincher, que yo pensaba que iba a ser después, iba a dirigir el primero y el último, y tenemos 9 episodios, si no recuerdo mal cuando los he visto. Así que, bueno, por la semana que viene yo podemos hablar un poquito más de esta, porque yo creo que esta sí que tú y yo la habremos visto seguro por la semana que viene.
Maratón, ¿verdad? Está maratón.
Como los animales, te refieres, ¿no? Esta no te vas a dosificar.
Está como semana, los animales. Esta no, esta no. Hombre, pero también te digo, es que Mindhunter es es una serie muy visceral. Este que verse al tirón, son solo 9 episodios, así que sí, esta va a caer tarde y media, CJ.
Canales de pago, terminamos con ellos. El 22 de agosto a TNT llega The Detail.
Una serie policial protagonizada por 3 detectives estrella que trabajan en el Departamento de Homicidios de la Policía Metropolitana de Toronto. Cada semana un nuevo crimen aterriza en sus escritorios para que este trío de mujeres policía investigue las razones y la manera en la que se han cometido los asesinatos y den con el culpable hasta que un misterioso caso con conexiones personales entre en escena. TNT estrena esta producción de 10 episodios el 22 de agosto a las 10:15 p.m. con un triple episodio. CJ.
Pues muy bien, con todo esto terminamos con nuestra recomendación de todo lo que hemos comentado. Francis, ¿con qué te quedas?
Yo voy a quedar con este Beforeigners de HBO España, a ver qué tal. Es alguna serie curiosa, producción original europea, que le haya gustado tanto a Marina Such, me levanta mucha curiosidad, y tiene este elemento fantástico, que a ver qué tal, a ver qué resulta este Beforeigners. Y también no te voy a engañar, porque tú ya habías visto el Gemstone y te lo quería dejar, que sabía que tú le ibas a poner.
Sí, esta es fácil. En fin, como habéis oído, había muy poquito de estreno esta semana, pero los Gemstone es una verdadera maravilla. Acercaros al primer episodio, es un piloto largo, luego los episodios son de media hora. Media hora por la parte de arriba, ¿eh? O sea, no penséis media hora, 23 minutos, modelo cadena en abierto americana. No, media hora son 37 minutos, 36 minutos, es lo que suelen durar. El primero se va un poquito por debajo de la hora, es así, pero acercaros a él. De verdad que yo creo que os puede gustar mucho y ser una de las sorpresas de este verano. Los Gemstone es mi recomendación en HBO España de esta semana. Vamos ya con los Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por todos vosotros, querida audiencia, durante esta semana pasada. Para hacer el Power Ranking sabemos que siempre colgamos una encuesta en fueradeseries.com, que os invitamos a rellenarla, y como siempre os digo también, la forma más sencilla de que no se os pase, de que os avisemos y a partir de ahí podáis rellenar vuestra encuesta, es que os unáis, perdonadme, a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, os unís al grupo de Telegram y de esa forma cada vez que colguemos la encuesta os llegará un aviso que os indicará que ya podéis completar cuáles han sido las 3 series que habéis visto esta semana que más os han gustado. Es así como hacemos nuestro Power Rankings, y luego en un cuadrado que tenéis podéis completar y para hacernos las preguntas con las que terminamos siempre el programa. Mucho movimiento, mucha subida, mucha bajada y mucha entrada en nuestro Power Rankings. La primera entrada al puesto número 10, hablamos de ella hace unos segundos cuando comentábamos el peso de Olivia Colman este año en las series. Fleabag, que se pueden disfrutar sus 2 temporadas en Amazon, ocupa el puesto número 10 del Power Rankings.
Entra de nuevo Fleabag en el Power Ranking, ¿eh? Uh-huh. Una serie que tenéis que ver. Segunda temporada de eso, maravillosa. Olivia Colman está sensacional. Novena posición para Stranger Things, la serie Netflix, que 3ª temporada estrenó en el 4 de julio y que cae 6 posiciones con respecto a la semana pasada. Esta ya tiene pinta que va a desaparecer, ¿eh? CJ, también te digo que ha aguantado más de un mes, ¿eh? Un mes y medio lleva uh-huh. ya en el Power Ranking sin salir.
También está de retirada, perdiendo un puesto con respecto a la semana pasada y que estando en el 8º, Years and Years, una miniserie que está ya completa en HBO España.
Y 7ª posición para La Casa de Papel, también cae 5 posiciones, 2 grandes caídas para 2 series de Netflix.
Gran entrada, de nuevo, Dark en Netflix. Se ve que la gente aprovecha el verano para poder verla. Ocupa el puesto número 6, Francis.
Sí, porque el 5 es para Derry Girls, otra serie de Netflix que ha estrenado la 2ª temporada. Esta comedia sobre un grupo de adolescentes irlandeses. Una serie que es deliciosa, divertidísima. Lo comentaba la semana pasada en streaming. Acercaros a ella, es una comedia sensacional, sensacional. Ambientada en los años 90 y bueno, que refleja toda esa tensión que se respire, que se vive en el país a través de estas niñas que están también... cada cual ha más aspirado, ¿eh? No sé si las niñas o la familia. De verdad, es una serie que me hace muchísima gracia, me divierto mucho y me lo paso muy bien viéndola.
Sube 5 puestos, la subida más grande después de esa entrada al puesto número 5 de Riquel. Sube 5 puestos, Los 100, la serie de sci-fi que ocupa el puesto número 4, se nada que nada, ahí al puntito de entrar en el podio.
Porque sube 3 posiciones para meterse en la 3ª, Euphoria, serie disponible en HBO España, que ha acabado su temporada, que ha ido escalonando los puestos en este Power Ranking, así como los comentarios del público y de la crítica. CJ, una serie que ha ido creciendo mucho conforme ha ido avanzando su primera temporada, creada por Sam Levinson, el director de una película como Assassination Nation, Nación Salvaje. Y nada, aquí tenemos Euphoria, eso, parece que se va convirtiendo en una pequeña sensación y tenemos segunda temporada confirmada.
Sí, yo creo que ha ido muchísimo menos a más, como no tanto de menos a más, sino de ser vapuleada por la crítica a hablarse muy bien de ella, especialmente con los últimos tres episodios. La que pierde el puesto de honor de nuestro Power Rankings cae al puesto número 2, después de mantenerlo durante muchísimo tiempo, El Cuento de la Criada, cuya tercera temporada ya ha concluido y podéis ver en HBO España.
Porque el primer puesto se lo ha quedado The Boys, la serie de superhéroes de Amazon Prime Video, que sube 4 posiciones en el Power Ranking. Hasta la primera posición, CJ, pequeño fenómeno el que se ha convertido The Boys, que se estrenó con no demasiado ruido, conforme ha ido viendo la gente, la verdad es una serie que está muy bien escrita, muy bien producida, una serie con mucha calidad, a la que además a todo el mundo que oigo hablar de ella o que me dice que la ha visto le dedica buenas palabras. La serie está muy bien, yo sin duda, esta también os la recomiendo, esta tenéis que verla, de los mejores estrenos veraniegos que hemos tenido.
Sí, señor, está muy, muy, muy bien y por eso ocupa el puesto número 1. Y terminamos con las preguntas de los oyentes, terminamos con todas esas preguntas que nos hacéis llegar por las redes sociales. Ya sabéis, seguidnos como Fuera de Series en cualquiera de ellas, Twitter, Facebook, Instagram, donde queráis, o bien en ese cuadrito que os decíamos previamente cuando en la encuesta con la que hacemos el Power Rankings. Francis se ha metido donde ya con Boyero, así que toca ahora spoilers. Anda, me lo vemos de los otros dos temas, anda.
Claro, es que ahora en verano hay que hacer un poquito de polémica, CJ, que si no se nos van los oyentes. Bueno, la semana pasada en streaming decíamos el comentario que dejaba Fernán Gárate sobre que decía que iba a tener que dejar de oír los programas tan recientes que hacíamos en Fuera de Series porque se tragaba spoilers a mansalva, que qué manía teníamos de hacer spoiler. Ya lo comentábamos, ¿no?, y contextualizábamos un poquito el comentario que nos dejaba Fernán. Ray Steele, al hilo de esto, nos comentaba, que nos preguntaba que si teníamos la sensación de que en España se es mucho más sensible a los spoilers, que las series americanas es un página oficial, a los 3 días de salir ya ponen fotos del último capítulo, y que en podcast, cuando hablan con actores de series, dice que no hay comentario de aquí diremos spoiler o cosas así, decía, o cuando empieza una nueva temporada, la anterior se supone que ya se ha visto, que ha habido tiempo y que hablan de ella con total libertad. Así que, CJ, más debate sobre el tema de los spoilers, que es debate candente en la serie filia. ¿Crees que aquí en España somos más sensibles al tema de los spoilers que en Estados Unidos, por ejemplo?
No, somos exactamente igual, Yo creo que los ejemplos que él pone en concreto, yo creo que las páginas oficiales de las cadenas, sea de cable o sea en abierto, aquí no tienen ningún tipo de problema. Te cuento lo que ocurrió en el último episodio, sin más. Y yo creo que me hace gracia esto, pero ayer estaba yendo, me perdí las últimas de Marvel, leyendo sobre Capitana Marvel, alguno de los artículos de las críticas, te contaban todos los finales de todas las películas previas de Marvel, entendiendo que, bueno, pues supongo que se habrán visto todas previamente, ¿no? Pero era además, recuerdo un párrafo que era los finales de las 4 películas anteriores uno detrás de otro, que dice, sí, tiene sentido porque
no te
lo normal es que lo haya leído.
Pero... ¿no? Dime por Dios que no te has enterado de Infinity War.
No me he enterado de Endgame todavía, no, porque iba hasta Capitán
Marvel.
Perdón,
de Infinity War, te he dicho de Endgame.
Pero no, pero vamos, que daba por supuesto que evidentemente si está viendo Capitán Marvel es porque ha visto las 4 anteriores, sin ningún tipo de duda, que no me parece mal. Yo creo que depende, y depende por ramos, y yo creo que al final es una cosa muy personal el hasta cuánto aceptas o cuánto dejas de aceptar. Yo creo que las cadenas tienen claro que se ha emitido, se puede hacer absolutamente todo. Otra cosa curiosa son los realities y no sé, yo no creo que seamos muy distintos los americanos en esto, yo creo que las cadenas como tal, y luego yo creo que los medios de comunicación sí que hay alguna línea, quizás a lo mejor, pues no sé si son los medios españoles o si en Fuera de Series son más respetuosos, entre comillas, con ellos, intentamos ponerlo. Yo sí he visto algún titular que yo no lo pondría en Fuera de Series porque me parece muy cafre. O le pondría un anti-spoiler, sí, o párrafos previamente antes del spoiler que dices, es que te lo estás contando aquí en Mimbio. Yo creo que al final es una decisión personal de cómo queda cada uno. Yo, quitando de verdad alguna vez que eso nos pueda escapar, yo creo que ahí prefiero siempre pecar por defecto que por exceso, aunque me cuesta hacer alambiques orales para intentar
los trombones
que
nos pasa
nada.
Que no sí, van a salir de mayor por evitar spoilers, no vamos a reír.
Y luego para eso tenemos review, es decir, de verdad que yo al final cuando montamos review, ya no cuando montamos Fuera de Series, sino en su momento con Postar, era es que tengo ganas de hablar una puñetera vez de las series una vez que ya se han visto, porque yo creo aportar mucho más y porque creo que al final a todos nos gusta hablar de las series, de que nos han parecido y ese cosete lo tenemos. Bueno, pues lo hacemos lo mejor que podemos todo. Yo no creo que seamos muy especialitos, muy distintos a los americanos. Es cierto que he oído podcasts en los cuales quedan por ahí, y otros en los cuales desde el principio te dicen el aviso del spoiler, le intentan cortarse, y yo creo que cuando lo sueltan es más que por eso, porque se le ha escapado o por lo que ocurra. Sí. Pero creo que eso ocurre aquí y ocurre allí, y supongo que ocurrirá en Francia, ocurrirá en Inglaterra, en otro lugar.
Sí, yo creo que los canales aquí en España son, o sea, tienen una política muy similar a la norteamericana. De hecho, la mayoría, por no decir todos los canales españoles, me refiero de plataformas de streaming o de pago, no quitando Antena 3, Telecinco, Televisión Española, etcétera, etcétera, son filiales de multinacionales norteamericanas, y creo que tienen esa línea de comunicación, el que ellos están claros, que o ellos tienen muy claro que tienen que comunicar, y para comunicar tienes que contar cosas, y en esas cosas, pues, oye, si no has visto todavía las tres temporadas anteriores, pues eso, tampoco te importarán tanto los spoilers, que yo creo que es un poco la filosofía que siguen. Sí que creo que los medios norteamericanos son mucho más cafres que los españoles en general, y que Fuera de Serie en particular, que por eso lo reconozco, por si no ha quedado claro, me da yo bastante coraje el comentario de Fernán, porque creo que somos los más respetuosos y los más cuidadosos con el tema de los spoilers, y que todos somos como muy sensibles de, oye, vamos a respetar mucho, de que sabemos que hay esta sensibilidad y que a la gente le molesta mucho, de hacerlo todo sin spoiler, y lo hacemos en los podcasts y lo hacemos en la web. De hecho, inventamos un programa como fue Fuera de Serie Review, precisamente para poder hablar de las series con spoilers, solo a gente que ya hubiera visto la serie entera. O sea, hasta hicimos un programa ex profeso para poder evitar los spoilers, así que creo que nosotros somos muy, muy, muy cuidadosos. Eso, si supierais la de no, con noticias y artículos y críticas que leemos a diario todos los de Fuera de Series para poder crear contenidos, la de spoilers que nos comemos, de hecho, nos pasó la semana pasada, además fue culpa mía que le reventé el final de los 100 a Marina y a Valen, porque le pasé un artículo, no recuerdo de quién era, si era de TV Line, CJ, no sé si tú lo recuerdas, que hablaba de eso, era, creo que era una entrevista sobre el... No. ¿El qué?
No, que no lo recuerdo, vale. Acuerdo, pero sí, esas entrevistas finales con los creadores que suelen, claro, tener pactadas con los medios, esa es, sí, vamos, primero se acuerdan dos segundos después de que se ha emitido el episodio y son sin piedad ni, claro, nada.
Yo había echado un vistazo por encima, pero yo no veo los 100, entonces no sé tampoco hasta qué punto lo que es spoiler o no, y les pasé el artículo de, oye, echarle un vistazo que creo que puede estar interesante para sacar algo. Claro, en el titular no había nada, pero ahora resulta que en la URL te ponían todo lo que pasaba, que era muy gordo, lo ponía en la URL. Yo evidentemente no me iba fijar en la URL si están poniendo un spoiler de lo que haya ocurrido. No voy a decir aquí, vaya aquí, que ahora suelto yo el spoiler. Pero aparte, como no veía la serie y tal, y lo habían puesto en la URL, o sea, que ellos te cuelan spoiler a tope y eso.
No, pues eso era el titular original, que le pareció muy cafre, lo quitaron después y por eso apareció, claro, la URL.
Sí.
Esas cosas.
Ellos sobre todo son muy cafre con los spoilers, es que te lo sueltan. O sea, la típica muerte de Walking Dead, tal, pero a tope. Con Juego de Drones no os quiero ni contar la clase de barbaridades de los medios norteamericanos. O sea, ellos van a tope de, oye, esto se ha emitido a las 10 de la noche, ¿a quién le interesa? Lo ha visto a las 10 de la noche,
y al día siguiente leer, el 90% no lo ha visto en directo, y si no, y lo quiere leer justo después de que se meta el episodio.
Yo sinceramente, yo es que estoy de acuerdo, ¿eh? Fuera de Serie lo que pasa es que seguimos este patrón por ser más respetuosos y tal, pero es que de verdad, o sea, me estás diciendo que te he spoileado la séptima temporada de Arrow, te he spoileado la primera, te he spoileado la tercera, te he spoileado la quinta, de verdad, cuando va por la séptima temporada y cosas así. O sea, yo sí que entiendo este margen, un cordón sanitario, ¿no? De 24, 48, 72 horas, no sé, hasta la semana. Pero más allá de ahí, sobre todo el problema al final del tema de los spoilers, y esto sí que quiero que como que todo el mundo lo tenga muy claro, es que no hay que reventar la experiencia a la gente, pero reventar la experiencia de la gente puede funcionar en dos sentidos. Uno, destripar el contenido, y otra, que por no poder hablar de los contenidos no crees contenido y tampoco la gente pueda disfrutar con material adicional sobre la serie. Eso sí que creo que lo debemos de tener todo muy claro, de que al final el miedo al spoiler tampoco se convierta en no podemos hablar de nada. Directamente es la censura del spoiler impuesta. Y yo creo que en ese sentido, que los españoles sí somos más delicados, más sensibles que los norteamericanos, o que quizás estamos todavía madurando en este sentido, que todavía nos afecta más, que a lo mejor ellos ya lo tienen un poquito más superado, o sea, un poquito menos sensible. Yo creo que soy muy, muy sensible, aparte de se puso de moda, se hizo mainstream la palabra spoiler, y a la gente le hacía mucha gracia, de cualquiera que comentara algo decir spoiler, y entonces ya todo es spoiler, y eso creo que también ha hecho bastante daño, el ponerse de moda la palabra, que cualquier cosa que diga, ya todo el mundo empieza a saltar spoiler y le haga como mucha gracia a esto, creo que también nos ha afectado evitado bastante. Dicho eso, en fuera de series he evitado bastante los spoilers. Eso. Creo que nos saldrán trombos cerebrales de mayores, pero bueno, va en el riesgo de
trabajo. Evitamos los spoilers, menos en los guiones de streaming, donde Francis está empeñado en ponerlo todos los spoilers de las semanas. Más cositas aquí. Oski nos dice que antes de nada deciros que nos hace gracias. En serio, me considero súper fan de todos los podcasts que hacéis. Muchísimas gracias. Y quería saber si a España va a llegar este año la temporada 5 de Schitt's Creek. Recordamos que están las 4 primeras. La quinta es por la que ha sido nominada a los Emmy. ¿Qué sabemos de eso, Francis?
Pues sí. Sí que anteriormente las temporadas han llegado casi con... Cuando se estrenaba, por ejemplo, de hecho aquí en Movistar, la serie tiene Movistar Plus en España. Cuando se estrenó la quinta en Estados Unidos, aquí en España se estrenó la cuarta, Movistar Plus la estrenó en enero de este año, pero ahora sí que ya se han puesto al día. La quinta temporada de Schitt's Creek va a llegar en septiembre a Movistar Series Mania. Van a estar colgando cada miércoles los nuevos episodios disponibles, además de todas las temporadas anteriores que ya las podéis encontrar. Así que nada, que lo sepáis, que la quinta temporada es... ¿Cómo se dice esto? ¿Schitt's Creek o Schitt's Creek?
Shit. Tienes que decir directamente shit, porque la cosa es, la broma
sí,
es
la gracia,
que
pero...
suena como shit. Sí, sí. Entonces,
pues
esa es la gracia que tengo. Entonces, Schitt's Creek.
Pues Schitt's Creek. Quinta temporada, en septiembre, Movistar Series Manía, y eso, cada miércoles, nuevo episodio.
Más cositas. Seth Pronoso nos pregunta que por qué ha tenido tan poco éxito Big Little Lies en Antena 3 y ha tenido tanto en HBO las dos temporadas, si pasaría al revés y si que creemos que 45 revoluciones en Netflix tendría más éxito que su paso por Antena 3. Cosas sobre plataformas y cadenas en abierto, Francis.
Pues a ver, yo aquí si fuera a asegurar algo, a dar una opinión muy firme, estaría cobrando un pastizal de Antena 3 o de Netflix como consultor, si tuviéramos la respuesta definitiva a esta cuestión. Yo creo que en general las series en... Cuando suelen hacer compra en Norteamérica suelen llegar muy tarde y sí que hay algunas que se han convertido en éxito, por ejemplo The Good Doctor, que llegó tardísimo a Telecinco con la primera temporada, ya de hecho AXN iba a empezar a emitir la segunda al poco tiempo cuando eso The Good Doctor llegó a Telecinco y se convirtió en un auténtico exitazo, batió cifras de récord la emisión de The Good Doctor en Telecinco y fue un mega exitazo, o sea que por un lado el que lleguen tan tarde puede desmontar esta teoría. Yo sí que creo que series como Big Little Lies o The Handmaid's Tale o series así, pasó con Juego de Tronos también que la emitieron en abierto, son series que han creado un fandom muy fuerte y que realmente el verdadero público potencial de la serie, el verdadero público que está esperando la serie, que está esperando verla, que quiere verla, ya la había visto por HBO, que al final en Big Little Lies, bueno, pues pescas público en abierto de Antena 3, el público general, el espectador medio de Antena 3, y quizás este tipo de series a ese espectador medio de Antena 3 no le encaje, no es el tipo de productos al que esté acostumbrado, no es el tipo de productos que quiere ver en Antena 3 o el tipo de producto que está acostumbrado al que le dé Antena 3 y que por eso pone Antena 3 y quizás por eso no funcione demasiado bien. Lo de 45 revoluciones que tenga más éxito en Netflix... No sé, no lo creo. No sé, Rick, parece falso. No creo que vaya a tener demasiado éxito. No, o sea, no creo que vaya a tener un La Casa de Papel 45 revoluciones Netflix. De hecho, yo creo que se va a quedar muy ahí, que al final la serie no tenía un perfil demasiado alto y creo que se va a quedar donde está. Y eso, yo por Big Little Lies no sé lo que tú piensas, pero es que creo de verdad... Un poco el efecto Juego de Tronos, ¿no? Que quien quiso ver Big Little Lies, pues ya la ha visto. El público de verdad Big Little Lies. No hay nadie que se estuviera esperando y diga, ay, mira, la van a poner en Antena 3, pues ahora aprovecho y la veo.
Es que al final también creo que son churras con merinas. Al final tienes una plataforma que en el caso español la tienes bajo demanda y la otra, que es un día o una hora concreta, en la que vas a tener una medición objetiva, que a mí me parece lo que me parece, pero que son las reglas del juego que tienen ellos, que son en este caso Kantar Media, en Estados Unidos Nielsen, con la otra. Es decir, Big Little Lies es un fenómeno en HBO, porque suponemos nosotros que lo ha sido, porque nadie sabemos ni número de visionados ni lo que hay, lo que es un run-run. Es decir, igual que ocurre con Chernobyl, todos estamos convencidos de que ha sido un grandísimo éxito, pero no tenemos una cifra de si esto lo ha visto 1 millón, 2 millones, 3 millones. Sabemos que parece que en nuestras burbujas particulares de cada uno alrededor parece que todo el mundo lo ha visto, pero no tenemos más. Yo creo que al final es muy complicado el poder comparar el éxito de lo que busca una Antena 3, que lo que quiere es un pase con unos números necesarios para que le dé un share para poder ver los anuncios, que tenga HBO, que al final lo que quiere es ese run-run de pues no sé si serán 50.000, 150.000 o 200.000 personas que hablen mucho o que tengan la suficiente fuerza de prescripción y puedan hablar de las temporadas o que después pueda optar los premios y que tenga esa parte. Yo creo que son dos juegos distintos todavía a día de hoy, que todo va convergiendo y que al final las teles cada vez se buscan esa segunda parte después y que las, pero que es una cosa complicada. Yo creo que hay que comparar lo que busca como éxito una cadena en abierto de lo que busca todavía un HBO es diferente y es distinto y no lo tenemos. Y 45 revoluciones estoy contigo, yo no tiene pinta. ¿Qué cosas más raras han visto? Pues sí, La Casa de Papel, pero más aún no tiene una confirmación de más temporadas después y yo creo que tiene pinta de que la serie está muerta, que puede darse un fenómeno y que de repente se descubra, sin ningún de la duda. Yo si tuviese que apostar, creo que esas genio en la botella o genio embotellado, como dicen, o el lightning in the bottle que dicen los americanos del rayo dentro de una botella, se dio con La Casa de Papel y es complicado que se pueda dar algo de otro, pero seguro con alguna más edad.
Sí que por lo de Big Little Lies, a ver, en Netflix sí que no tenemos absolutamente nada, de HBO España tampoco lo tenemos, pero en series que son originales de HBO sí que tenemos la emisión en abierto de HBO. Y ahí, por ejemplo, Big Little Lies, claro, el americano, Big Little Lies o Chernobyl, sí que lo podemos medir. El final, por ejemplo, la segunda temporada de Big Little Lies se cerró con prácticamente 2 millones de espectadores cuando empezó con uno en la primera temporada, el primer episodio de la primera temporada. El primero de la segunda no llegó a 1,5 millones y eso, cerró con prácticamente 2. Entonces vas viendo la cifra y vas viendo cómo encima va en escalada, va subiendo el run-run, la conversación, la recomendación, va haciendo que la gente se enganche y que vaya sumando espectadores. Igual en Chernóbil. Aquí en España, pues más allá de Twitter, no CJ y los amigos de nuestro círculo, no lo tenemos. Pero que desde luego cuando Big Little Lies iba a llegar o llegó HBO, comenzó la segunda temporada, Twitter o gran parte de Twitter estaba hablando de Big Little Lies y luego cuando se estrenó Antena 3 no... Creo que sí que es un hecho. Luego, otro debate es el público que hay en Twitter y la edad del público de Twitter y el que consume HBO, el que consume Antena 3. Que esto de la conversación social también tiene otro tema, pero esto se nos escapa de streaming por duración.
Muy bien, pues yo creo que con esto podemos terminar. Hasta aquí ha llegado este streaming en especial de verano. Recuerda que tenéis mucho más contenido en este formato podcast en la cadena de Fuera de Series, que está disponible en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y en cualquier otro reproductor de podcast que uséis, simplemente buscando Fuera de Series. Ahí podéis encontrar streaming y todo el resto de programas de toda la temporada. Ahora en verano estamos solamente con streaming, pero dentro de nada volverán nuestros reviews, volverán nuestros top, volverán todo el resto de los programas. Dejando me gustas y comentarios tanto en iVoox como en Apple Podcast, que nos permiten que el programa sea más conocido por todo el mundo. Y no olvidéis pasaros por nuestra web, por fueraseries.com, donde podréis encontrar mucho más contenido sobre series, incluido los enlaces a todo aquello de lo que hemos hablado en este programa. Don Francisco Arrabal, se nos va acabando el verano, pero todavía nos queda un último programa en agosto, la semana que viene.
Sí, nos queda todavía un tema de latineo, CJ. Nos queda todavía un tema de latineo. Recomendado a todo el mundo, la voz más alta, lo he dicho antes, tenéis que ver la voz más alta, me ha encantado. Mejor de las series del año.
Querida audiencia, gracias por escucharnos, un abrazo muy fuerte y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.